¿En qué estás pensando, abuela?
Aquí, mija, contemplando este cafetal a orillas del río Atá, donde hoy se respira aroma de paz.
¿De paz?
Sí, de paz. Con Café Tercer Acuerdo, una marca colectiva de firmantes de paz, resguardo indígena, Nazahue, mujeres y hombres caficultores del sur del Tolima y de la Universidad de Ibagué. Del ETCR, Marca Italia, cuna de la resistencia, Emplanadas. Contáctanos al 305-716-6104.
Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
Mundo Solidario desde Bogotá, Colombia. Mundo Solidario.
Muy buenos días, amigos y amigas, al igual que Encuentro Radio Mundo Solidario también les da la bienvenida. Estamos aquí en nuestro programa para compartir con ustedes durante una hora y media a través de Encuentro Radio. Gentileza de Cepal, un saludo enorme a nuestra compañera Amparito Beltrán, que gracias a ella podemos compartir con ustedes el último jueves de cada mes esta producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, CICSAL, y compartir un rato de charla, de reflexiones, actualidad, las preocupaciones que tenemos los pueblos de América Latina por lo que sucede en nuestro continente, y también presentarles a ustedes hoy un programa muy especial donde vamos a compartir con un compañero de camino, con un compañero de lucha y de solidaridad, un ratito de nuestro tiempo para poder celebrar su historia, su vida, su caminar. No me quiero adelantar, vamos a presentar a nuestra coequiper en el día de hoy, que es Zulman Hincapié Roja, desde Colombia. Bienvenida, Zulman, a Mundo Solidario.
Buenos días, Gerardo, buenos días, Mari Carmen, y buenos días a todos los oyentes que se conectan en este momento para escucharnos y hacer realmente un encuentro en el mundo solidario. Y sí, como lo decía Gerardo, hoy es un día muy especial para nosotros como CICSAL, y es poder celebrar la vida sacerdotal y el caminar de Monseñor Fray Raúl Vera López, más conocido en su tierra, en México, como Don Raúl. Entonces, con estos 50 años que lleva caminando junto a los pobres, entregado en la lucha y en la defensa de los derechos humanos, pues entonces hoy queremos celebrar junto con él estos 50 años de camino verdadero, haciendo vida el Evangelio Liberador de Jesús. Y para eso también entonces nos va a acompañar en los comentarios Mari Carmen, que también nos está hablando desde México. Entonces un saludo para Mari Carmen. Buenos días, Mari Carmen.
Buenos días, Zulman. Buenos días, Gerardo. Me encanta estar con ustedes en este programa en que vamos a tratar de hacer un canto a la vida con el caminar de Don Raúl Vera.
Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen, bienvenida nuevamente. Para nosotros es un gusto compartir este tiempo contigo, y seguramente vamos a tener mucho que hablar durante el desarrollo del programa. Pero bueno, ya hay gente conectada. Hilde nos dice buenos días. Hilde, de CICSAL México, nos está acompañando a través del chat de el canal de YouTube de Cepal, así que bienvenido sea. Los invitamos a que se conecten al canal de YouTube de Cepal para seguir compartiendo, y envíen ya sus comentarios. A lo largo del programa los iremos compartiendo, comentarios no solamente qué les parece el programa, etcétera, etcétera, sino también alguna reflexión sobre la vida de nuestro hermano, compañero y pastor Monseñor Fray Raúl Vera López, ¿eh? Así que bueno, ¿les parece, Zulma, Mari Carmen, que hagamos como una especie de editorial, pero con la voz del padre Cisneros, quien conoció hace mucho tiempo a don Raúl, y él nos hace una introducción? Lo escuchamos.
Perfecto, adelante. Fray Raúl Vera López, en el año de 1988, cuando llega como cuarto obispo de la diócesis de Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero, México. Era un obispo joven, dinámico, que puso en movimiento nuestra diócesis, logró la reconciliación de los sacerdotes, que teníamos ya serias fracturas de hace algunos años. Implementó un plan diocesano de pastoral, que hasta la fecha está vigente en las fases posteriores, por supuesto, iluminado por el Espíritu Santo. Era un obispo cercano, es un obispo cercano, pues. Después, pues, me tocó acompañarlo a la diócesis de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, donde también impulsó diversas actividades acompañando a don Samuel. De ahí lo trasladan a Saltillo, en el estado de Coahuila, también en México. Es un obispo dinamizador que se ha identificado con los pobres, con los marginados, a quienes les han cometido grandes injusticias. Ahí está él siempre presente. Hace suyos los momentos difíciles de la comunidad y de las personas en particular. Es muy cercano a su pueblo. Un hombre extraordinario, sencillo, afable y cariñoso. Dios me dio la oportunidad de trabajar junto a él durante algunos años, de quien aprendí muchas cosas, sobre todo a vivir y a comprender la pobreza evangélica, a escuchar a los demás y a saber ser un pastor. Es un pastor extraordinario y Dios lo siga llenando de bendición.
Bien, ahí escuchábamos la voz del padre Cisneros. Y bueno, hay que decir un poco que don Raúl nació un 21 de junio. Hace 5 días atrás cumplía 80 años, pero dentro de 3 días va a cumplir 50 años de sacerdocio, 30 y pico de obispo. Toda una hoja de vida plagada de nombres, plagada de hechos, plagada de presencias y plagada de compromisos. Actualmente es el obispo emérito del Saltillo, México. Pero tiene dos características, Mari Carmen. ¿Quién lo ordenó? Lo ordenaron dos papas, ¿verdad?
Sí, lo ordenó Pablo VI, y después como sacerdote allá en Roma, y después en Roma también lo ordenó como obispo Juan Pablo II. Eso le encantaba decirlo, y también le quería decir algo más él ahora este año. Y decía, mis 50 años quisiera, lo decía a principio de año, también ir y estar con Francisco. Sin embargo, allá está en Roma. Él pidió a la Nunciatura de México que el día 29, que van a ordenar a sacerdotes, el Papa León XIV, pidió que si podía estar él en esa celebración, y le llegó la respuesta de que sí. Entonces estará en sus 50 años celebrándolo con el Papa León XIV y con los sacerdotes que van a ser ordenados. Creo que
un privilegio.
Una cosa interesante que dijo el padre que acaba de hablar es que donde se para don Raúl hay movimientos, ¿sí? O sea, si está la cosa quieta, él empieza a hacer que aquello se mueva y tome vida, y aunque haya problemas, que se dinamicen. Esa es una característica de su presencia en todas partes.
Bien, y para poder caracterizar mejor la figura de don Raúl, nos hemos tomado el trabajo, produciendo este programa, editando algunos audios de entrevistas, homilías y comentarios que él ha hecho, que están en las redes, pero queríamos tomar estos que elegimos para sintetizar un poco esa vida que nos acaba de decir el padre Cisneros, nos acaba de reafirmar Mari Carmen, y esa vida de compromiso, pero un compromiso, digamos, no teórico, un compromiso donde se le ponía el cuerpo y le sigue poniendo el cuerpo más allá de sus 80 años. Yo me quedé maravillado, y esto es algo que está fuera del libreto, Mari Carmen, pero Zulman también, cuando caminábamos en El Salvador este año, caminamos más de 5 kilómetros. Él no quiso irse en un auto, él quiso caminar junto a al pueblo salvadoreño, en contra de la minería en El Salvador, y yo lo miraba y te juro que lo envidiaba, y yo digo, no puede ser que esta persona no esté tan cansada como yo, que estaba agotado a los 2 kilómetros. Y él caminó durante 5 kilómetros con sus casi 80 años en ese momento, en marzo de este año. Realmente admirable. La fuerza que tiene, el espíritu que tiene y el compromiso que tiene. Por eso, lo que vamos a escuchar ahora, en 45 segundos, nos habla del porqué. Don Raúl nos habla del porqué de los derechos humanos en él.
Pero entonces, ¿qué me llevó a mí a comprometerme en el tema de los derechos humanos? El sufrimiento. Pero no nada más, repito, a quedarme a dar un consuelo y un consejo. No, dije, nos tenemos que mover, pero aprenderme a mover junto con el que está sufriendo. No yo hacer todo, porque eso no sirve para mucho. Junto con el que sufre, y necesitamos cambiar las estructuras que causan esto. Y lo vamos a hacer con los que las están sufriendo, las entienden, que son los pobres. Esto es lo más hermoso.
Bueno, una síntesis perfecta del por qué el compromiso, ¿no, Mari Carmen?
Así es. Eso lo vive todos los días. Entonces, es muy impactante su compromiso.
Tal cual. Zulman, ¿a quién vamos a presentar ahora?
Bueno, vamos a presentar a una persona muy, muy especial, que también ha caminado, que ha acompañado, que también admira mucho a don Raúl o a Monseñor Vera en Colombia. Lo que pasa es que en México a los obispos o a las personas le dice don, ¿cierto, Mari Carmen?
Sí, así es.
Entonces, es Abilio Peña, que fue durante mucho tiempo el cosecretario de CICSAN, y ahora nos está acompañando también en el Consejo desde la región andina. Tiene un testimonio también que quiso y quiere estar presente en este día de exploración de la vida, del pastoreo, del caminar. Creo que la palabra que lo puede representar es caminar, como decías tú, Gerardo, a pie con los de a pie. Escuchemos.
Escuchamos.
Bueno, mira, no me lo han preguntado, me lo han dicho. O sea, pero yo muy pronto, yo realmente muy pronto.
Perdón, ese es el audio siguiente.
En la iglesia, con motivo precisamente de la opción por los pobres que hizo la iglesia, hay una distorsión en la visión de la realidad. Esa gente, los gays, las lesbianas, es una condición natural. Hay una anécdota muy bonita de Francisco. Que un muchacho...
Bueno, nos acaba de decir, Gerardo, que hay un cambio en el audio. Si quiere, vamos a parar y vamos a comentar un poco también este caminar que ha sido de don Raúl dentro también del CICSAL. Y yo creo que a todos y todas las que hacemos parte del CICSAL nos ha tocado. Y nos permanentemente nos hace ese llamado realmente a hacer esa opción radical, preferencial y diferente por y con los pobres. Y creo que eso es de lo que trata también esta conmemoración y también este reconocimiento de poder identificarlo con esa sencillez. Escuchemos entonces ahora sí el audio de Abilio.
Vamos a... ahora se lo voy a pasar a Alejandra, lo vamos a escuchar después. Vamos a escuchar el audio 3, vamos a volver a escucharlo al audio 3, Alejandra, por favor, y le contamos después de qué se trata.
Bueno, mira, no me lo han preguntado, me lo han dicho. O sea, pero yo muy pronto, yo realmente muy pronto encontré la respuesta desde mi interior. En la iglesia, con motivo precisamente de la opción por los pobres que hizo la iglesia desde la conferencia, desde la Asamblea General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, allí la iglesia hizo la opción por los pobres para aplicar el concilio. O sea, el referente de la iglesia para aplicar el Concilio Vaticano II en América Latina fueron los pobres, fueron los oprimidos por la injusticia que había. Entonces, la opción por los pobres y la opción por la justicia y la dignidad, sobre todo para ellos, pasó pues por en medio de toda la crítica que ya habían preparado pues la gente acomodada, pues, acomodada, digamos, en sus empresas, en sus ganancias jugosas, y también de los políticos que se dedicaban a favorecer esto. Yo muy pronto, yo era un estudiante de la Facultad de Química cuando aprendí esto. ¿Por qué? Porque estuve en un curso que daban los dominicos que se llamaba Escuela de Dirigentes. Entonces, muy pronto me di cuenta pues que la Guerra Fría también se había metido dentro de la iglesia. Don Elder Cámara, arzobispo de Recife en Brasil, decía, bueno, cuando yo les doy caldo caliente, cuando yo les doy pan a los pobres, me llaman cristiano. Pero cuando yo les doy dignidad, cuando yo trabajo por su condición de personas dignas, como sujetos del constructor de la sociedad y de sus propios pueblos, entonces soy comunista. Esto es eso. Por eso, ahí el enfoque que hay, pues el Papa lo dijo Francisco muy al principio de su episcopado, hoy molesta que hablemos de ética, molesta que hablemos de justicia. Hoy, o sea, esto. Y ¿sabes lo que yo aprendí con don Samuel Ruiz? El origen de esta molestia es que para hacer injusticias un político o para ser injusto con sus obreros, un empresario, tienen que apagar su conciencia, porque la conciencia nos habla del sentido ético, nos habla de la injusticia. Entonces, don Samuel dice muy bien, don Samuel decía, para ser como se es, cuando se hacen injusticias a los pobres, hay que apagar la conciencia. Y cuando sale un hombre así, como don Elder Cámara o como don Samuel Ruiz, y hablan así, entonces se les remueve lo que ya callaron acá adentro, y se molestan mucho, así como callaron su conciencia, quieren callar también a la palabra profética de la iglesia.
Bueno, realmente todo un tratado teológico, que nos acerca y nos da una respuesta, Mari Carmen, de por qué hoy en el mundo la derecha, a todos aquellos que opinamos distinto, somos comunistas, somos de izquierda, somos no somos gente de bien, digamos. Porque a esta respuesta, don Raúl, le vino la pregunta, ¿por qué le dicen comunista o obispo rojo, cura rebelde? Y él les da esta respuesta, profundamente teológica, pero también profundamente evangélica, y con un gran marco político, ¿verdad, Mari Carmen?
Sí, así es. Hay indiscutiblemente que el Concilio Vaticano II y la reunión de Medellín fue importantísima para toda América Latina y para todos nosotros, en el sentido de que puso en el centro a la persona y puso en el centro que esa persona tiene una dignidad, como dice don Raúl. Entonces, él ha luchado todo el tiempo desde, don lo ha dicho, ¿no?, desde que estaba estudiando, y nos ha contado que se dio cuenta cuando ya iba terminando la carrera a quién iba a servir siendo ingeniero químico, y decía a las corporaciones, a las empresas, y ahí nos contó que ahí fue cuando tomó la decisión de irse de dominico, ¿sí? Cuando se dio cuenta que la preparación que había recibido era directamente conectada con las grandes empresas, entonces dijo, no, por ahí no, me voy para el otro lado.
Por ahí no es. Entendió el camino, ¿no? Entendió el camino. Y bueno, tuvo toda una preparación, pero que también tuvo maestros, y tiene compañeros, tiene y sigue teniendo. Y ahora sí, Zulman, podemos presentar a Abilio. Lo escuchamos.
Querido don Raúl, un fuerte, fuerte abrazo en el cumpleaños. Agradecer esa historia de compromiso con los pueblos, con las víctimas, comunidades indígenas, con la población migrante. Y también esa inmensa solidaridad con Colombia. Recuerdo que usted fue el único obispo que estuvo en el acto público de pedido de perdón de la Iglesia Católica Colombiana por la violencia. Y eso está dando sus frutos y va a dar sus frutos. Su alegría también, su buen humor, que no desfallece, siempre presente en acoger, en brindar calor humano, en escuchar, en dar una palabra acertada, oportuna, y eso sigue vivo en esos 80 años que estamos conmemorando y celebrando hoy. Un fuerte abrazo, nuestro querido Monseñor Raúl.
Ahí escuchábamos entonces a nuestro compañero y amigo Abilio Peña desde Bogotá, Colombia. Realmente una síntesis de lo que también nosotros como compañeros de Abilio y de don Raúl pensamos y sentimos. Y fue muy especial ese pedido de perdón, ¿verdad, Mari Carmen, en Bogotá ese año?
Fue muy impactante. Estábamos ahí en esa plaza. Y efectivamente el único obispo era él, no había ningún obispo colombiano. Y la iglesia estaba pidiendo perdón de todo lo que había dejado de hacer, más que nada, y también hacer. Entonces, y tranquilamente don Raúl hacía presencia con lo que era su propia vida, ¿no? De defender los derechos humanos, de defender a los pobres, de estar caminando con ellos en un signo profético siempre.
Totalmente. Tenemos acá un mensajito desde el chat, nos dicen, saludo especial por 50 años de un pastor con sentido ético y justo desde Chile, es desde Chile Rufino Arce, compañero de Zigzag Chile, que también está acompañándonos en este programa de Mundo Solidario muy, muy, muy especial que hemos querido hacer, digamos, Zulman, una memoria agradecida, ¿verdad? Y estaría bueno en poquitos minutos decir cómo conocimos a don Raúl. ¿Te parece, Zulman?
Sí, totalmente de acuerdo. Y me parece, bueno, ¿yo cómo lo conocí? No, fue cuando empecé a ser parte de Zigzag. Creo que lo conocí en un momento muy oportuno y estábamos celebrando los 50 años del documento de Medellín, de la conferencia episcopal. Creo que fue días antes, cuando estábamos preparando este evento, este encuentro, la gente me decía en Medellín, estamos muy emocionados de poder participar porque creemos y sentimos que va a ser como un resurgir de la Iglesia de los Pobres, nos arde el corazón. Y fue verídico. Creo que las palabras anteriores de Abilio, que decía, esto está dando frutos, porque todo este pedido de perdón también se enmarca por estas fechas, más este encuentro con la presencia de él, con su testimonio, con su radicalidad, también han hecho que reavivan los corazones, y que nuestro corazón también tenga esperanza en medio de las dificultades, en medio de nuestra realidad de iglesia. Él nos muestra otra iglesia, otro tipo de pastoreo que nos anima a seguir, que nos anima a caminar y que nos muestra que eso que parece imposible o esos retos se pueden hacer adelante, porque ya lleva 80 años de vida, 50 años de vida sacerdotal, caminando y en la lucha, y siendo también esa propuesta diferente desde el Evangelio. No sé, Mari Carmen, nos cuentas, que creo que llevas mucho más tiempo de conocerlo.
Bueno, yo lo conocí en San Cristóbal de las Casas, cuando acababa de entrar de obispo, coadjutor. Nosotros allá en San Cristóbal, un grupo de, hay una coordinación de mujeres que se llama la CODIMUG, que precisamente él abrió en San Cristóbal. Nos contaba, él muchas veces nos contó, don Samuel, que cuando él se hizo ese programa de la CODIMUG, él veía a las mujeres, sobre todo las mujeres de los pueblos originarios, las veía como con mucha fuerza, pero al mismo tiempo muy, muy explotadas y muy oprimidas. Entonces, él empezó con una escuela para las mujeres. Y después ya entró este movimiento de la CODIMUG, que traía ya una idea mucho más avanzada de lo que se pretendía con las mujeres. Y él dijo, hagan todo lo que tengan que hacer, don Samuel. Entonces, ya don Samuel se estaba acercando a sus 75 años. Por lo tanto, en la diócesis había un clima de quién será el que vaya a venir a sustituir a don Samuel. Había cierto miedo porque se sabía que había, por ejemplo, ya había sido el levantamiento zapatista y cómo había sido el presidente de la CONAI, ¿no? Entonces ya se sabía por dónde andaba don Samuel durante toda su trayectoria. Entonces todos nos preguntábamos quién va a venir a seguir el trabajo de don Samuel, o sabrá Dios. Entonces yo lo conocí precisamente cuando ya lo había nombrado coadjutor y teníamos muchas reservas, para que voy a andar diciendo que viva don Raúl y que qué rico que llegó. Por ejemplo, los muchos grupos indígenas que lo iban a saludar le decían Tatic, y yo decía, ¿por qué le dicen Tatic si todavía no ha sido su papá? Todavía no ha sido su padre. Entonces, don Samuel, sí, Tatic, y qué bueno. Entonces, mi primer contacto con él fue de reservas, ¿sí? De decir, sabrá Dios a qué vengas. Y ya después supimos a qué iba. Entonces, ¿a qué lo habían mandado? Lo habían mandado a neutralizar el trabajo de don Samuel. Eso no sé si se va a contar un poco más tarde o después o cuándo. Pero pienso que...
Sí, podés brevemente contarlo ahora, pero
eso es muy breve. Eso es muy importante porque él ya lo llamó el nuncio, que era Prigione, que Dios nos libre, y entonces le dijo, usted va a ir a neutralizar la labor de don Samuel para que se vaya como yendo. Entonces él nos contaba, allá después, eso no me lo contó cuando lo conocí, nos contaba después que efectivamente le dieron todos los poderes a él para poder llevar la diócesis, y que fue con un especialista dentro de la iglesia de ese tipo de nombramientos, y le dijo, ¿podría yo compartir mi poder que me daron con don Samuel? Claro que lo puedes compartir. Entonces, en ese momento, cuando ya estaba con don Samuel, quedaron de acuerdo que siempre iban a ver qué era lo que había que hacerse, y solamente cuando él tuviera que firmar algún documento que lo tenía que firmar él, como el que habían mandado para eso, no lo firmaría don Samuel, pero todo lo demás iba a pasar juntos. Eso no lo supe yo cuando llegó, porque si no le hubiera dicho bienvenido. Pero, pues no, estábamos en la, más bien dicho, en la reserva de qué sucedería cuando don Samuel dejara la diócesis y entrara don Raúl. Ese fue.
Vamos a seguir escuchando más no anécdotas, sino historia de vida de don Raúl, con la gente que ha caminado con él también y que él ha caminado con ellos, ¿no? Excelente encuentro, abrazos para don Raúl y para todos ustedes, nos dice Enrique Lavoy desde ahí, esta hermosa ciudad Villalba en Puerto Rico, ¿eh? Así que un gusto, gracias Enrique por estar conectado, esperamos más comentarios tuyos. Así que, ¿les parece que hagamos una pausita musical? Y como don Raúl nació allá por el 45 en esa hermosa ciudad que dicen que yo no la conozco, pero dicen que es hermosa, ciudad Cámbaro, vamos a homenajearlo con una canción que identifica a la ciudad.
A Cámbaro, tierra linda, orgullo de mi nación, cuna de bellas mujeres y también hombres de honor. Dejé aquí mi juventud corriendo por la plazuela, donde aún escucho el eco de mis cuates de la escuela. Bonito el puente de piedra, las máquinas de vapor, a ¡Ah, qué recuerdos tan lindos! Acámbaro de mi amor. Las campanas de la iglesia repicaban todo el día, y con orgullo lo digo, su olor a panadería. Los sabores de mi tierra los llevo en mi corazón, por eso, Acámbaro lindo, hoy te canto esta canción. Tiempo que Dios te formó, con pinceles trazó tu hermosura, dibujó con su mano divina tu nombre y tu apelativo, te puso dentro del vacío, en el suelo y en el cielo mío. Estado de Guanajuato, tú que la viste nacer, cantarle a mi tierra linda, cantarle será un placer. Acámbaro, tierra linda, orgullo de la región, yo quiero gritar tu nombre por medio de este buen son. Acámbaro, Acámbaro, bonito apellido tienes, capital mundial del pan. Acámbaro, Acámbaro, bonito apellido tienes, capital mundial del pan. Tienes mujeres hermosas y una historia nacional, tradiciones respetadas, hombres a carta cabal. Acámbaro, Guanajuato, bella ciudad colonial, con gusto vengo a cantarte como tú no hay otra igual. Acámbaro, Acámbaro.
Muy bien, ahí estábamos escuchando mi Acámbaro, en homenaje a don Raúl, ¿no? Allá en el estado de Guanajuato. ¿Dónde queda Guanajuato, Mari Carmen?
Es un estado que está más o menos en el centro de la República Mexicana, en el Bajío, cerca de Querétaro. Por cierto que es un estado muy conservador. Uh-huh. El Bajío de México es la parte más conservadora de la República. Mira. Entonces, de ahí salen a veces, pues, cosas distintas a don Raúl.
Sí, o don Raúl es la excepción.
También puede ser.
Zulman, ¿qué venimos ahora? ¿Con qué presentamos?
Bueno, seguimos en este compartir, en esta experiencia tan bonita de celebrar la vida, y nos vamos con un audio que yo creo que hace parte de sus luchas también, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar un audio sobre la tragedia de la mina de pasta de Corchos. Creo que después lo podemos comentar.
No, la anterior es Zulma.
Es todavía la anterior. Es la
el audio 4 es el audio 4.
Listo, que es sobre la militarización.
No.
Sobre la pastoral LGTBIQ.
Es esa.
Y su respuesta al Vaticano cuando le pidieron que desarticulara la pastoral. ¿Sí?
Listo. Entonces, ya lo dijiste.
Hay una distorsión en la visión de la realidad. Los gays, las lesbianas, es una condición natural. Hay una anécdota muy bonita de Francisco, que un muchacho le decía casi como acusándose al Papa Francisco, es que yo soy gay, y le dice, pero no te avergüences, hijo, Dios te creó así. Eso es, esa palabra, pues dice mucho. Yo digo, se nace, no hay perversión, no están enfermos de la cabeza, se nace, es una condición que tenemos que aceptar, y desgraciadamente en la iglesia todavía tenemos esa traba, todavía. Yo lo digo porque yo tuve una acción pastoral con el grupo lésbico gay, con el LGBTI. ¿Qué cosas más bellas hicimos? Yo creo que pudimos trabajar cerca de 2 años. ¿Qué cosas hicimos padrísimas con ellos? Y ellos hacían hacer trabajo para invitar, se hacían retiros, se daban conferencias, grupos de diálogo con eso, y ellos eran los que me estaban ayudando a mí a acercarme a la población LGBT en mi diócesis. Y ellos eran tenidos, llegó un momento en que era vistos con todo respeto dentro de la comunidad diocesana. Ah, no, fueron allá, un diario de México dijo que yo estaba promoviendo la promiscuidad, y luego eso que dijo, sacaron dos artículos, y entonces se fueron a una prensa católica, una prensa católica peruana. Allí tomaron eso, esas notas, las mandaron al Vaticano, del Vaticano me mandaron llamar, me dijeron que desbaratara esos grupos. Pero además, quiero decir una cosa, que la manera como hacemos las cosas, pues es una manera tan irracional. Llegó un momento en que me dijeron que desbaratara las reuniones con los grupos gay para que no tuvieran tentaciones. Y dije, pues no, voy a acabar la pastoral juvenil. También los muchachos tienen atracción por las muchachas, los muchachos, por amor, digo, voy a acabar con la pastoral juvenil.
Perdón por reírme, pero realmente eso es cómico, ¿no? Buena respuesta, digo, ¿no? ¿Quién no tiene tentaciones? Mari Carmen, ¿conoces algo de esa pastoral de don Raúl?
Fíjate que no, casi no.
¿Más de lo que él nos ha contado?
Sí, él ha contado parte de eso, pero no de cerca no la conozco.
Bien, perfecto. Seguimos entonces, pero otra de las cosas de don Raúl es que cuando tenía que salir a confrontar, ¿no?, y a darle un tirón de orejas al gobierno mexicano, lo hacía sin pruritos, ¿no? No solamente en sus homilías, en sus acciones en la calle, sino también delante de las cámaras, en los noticieros o en las distintas entrevistas. Y cuando fue el gobierno de Felipe Calderón, con la excusa del narcotráfico, militarizó todo Coahuila, ¿verdad? Bueno, don Raúl le responde lo siguiente.
Esta recomendación lleva consigo el que sea realmente las fuerzas policíacas las que asuman la guerra contra la lucha contra el narcotráfico. Yo no estoy diciendo que dejen libre al narcotráfico hacer lo que le parezca. La policía, las fuerzas civiles de la policía son las que tienen la preparación para hacer las operaciones entre la comunidad. Se han reportado por ejemplo en la aprehensión de estos músicos que fueron encontrados coludidos con el narcotráfico, pues, y en otra operación hay personas de allá civiles. Ejército está preparado para ataques violentos aquí en Coahuila, en Torreón, personas desaparecidas, sus camionetas quedaron ensangrentadas en Torreón hace unos meses, porque sencillamente como no se paran, entonces les disparan, el ejército dispara mansalva. Y por el hecho de que no se detuvieron, cuando están esas personas en la madrugada caminando por la calle tranquila, como estos dos médicos, y están desaparecidos, estos dos médicos veterinarios que desaparecieron, y la gente vio por las ventanas que fue el ejército que les paró, y que después los desaparecen, ponga usted que los dejan malheridos, pero no los, y que no los matan, pues se los llevan porque quedan en evidencia. Bueno, pues ya tenemos mucho tiempo con el ejército en la calle, tenemos todo este régimen con el ejército en la calle. En 3 años no ha podido hacer nada el régimen para preparar las fuerzas civiles que deban enfrentar esto, dejarle todo al ejército y no enfrentar. Están haciendo spots en donde han creado servicios de inteligencia, etcétera. Nadie está diciendo que no se tiene que enfrentar al narcotráfico. ¿Y dónde está? ¿En dónde está la persecución al lavado de dinero? ¿En dónde está la persecución a los políticos que los están apoyando? ¿En dónde está esto? Son 4 las líneas que tiene que seguir los músicos del narcotráfico. Una, los capos de los cárteles, otra los sicarios, otra la persecución del lavado de dinero, confiscarles la riqueza, y la otra, remover a los funcionarios que los están apoyando. Entonces, mi intercepción del lavado de dinero, ni los funcionarios que los están apoyando, solamente mandos medios. La violencia sigue creciendo, esto es evidente, nadie, se necesita estar ciego para no estar viendo que la violencia en el país sigue creciendo por eventos de narcotráfico. O sea, nos vamos a las pruebas, me remite de lo que está pasando en este país. Cada día hay mayor inseguridad, cada día hay mayor violencia. Entonces, por favor, entonces, ¿qué quiere decir? Que el ejército no es la mejor opción. Tiene que haber otro tipo de acciones. Y eso, la señora alta comisionada para los derechos humanos se lo dijo, señor presidente, se lo dijo en Los Pinos cuando visitó México. No es en las calles donde lo va a ganar la guerra narcotráfico, es ante los tribunales. ¿Y quiénes son los que los llevan a los tribunales? Una policía que tenga servicio de inteligencia, que tenga capacidad de hacer esto. ¿No se ha hecho esto? ¿Llevamos 3 años con esta historia?
Que estaban pidiendo que se rescatara a los, porque estaban seguramente vivos, los trabajadores, muchos estarían vivos. Rapidísimo, era el tiempo de Vicente Fox, muy rápido dijeron que no, que ya no se iban a seguir haciendo los trabajos de rescate, porque haciendo los trabajos de rescate se podrían también morir los que estaban haciendo el trabajo de rescate. Y bueno,
claro,
se comprobó con el tiempo de que efectivamente que mucha gente estaba viva ahí adentro y que había podido ser rescatada, ¿sí? Y que se quedaron vivos.
Eso es lo que denuncia en este audio que nos comentaba Zulman y vamos a escuchar ahora.
Ya.
Mis queridos hermanos, amigos, compañeros del camino, mis queridas amigas, compañeras del camino, si estamos celebrando la Eucaristía, como lo dijo muy bien Trini, es porque nuestra confianza en Dios es lo que nos ha mantenido en esta firme lucha por la dignidad de nuestros hermanos mineros del carbón y la dignidad de sus familiares, de sus esposas, de sus padres, de sus hermanas y hermanos, de sus hijos e hijas. Rescatar los restos de los hermanos que quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos significa rescatar la dignidad del minero, la dignidad de su familia. Rescatar los restos de nuestros hermanos y hermanas significa rescatar la justicia y la paz para este país, que ya no soporta todas las situaciones de indignidad que la impunidad inducida desde las estructuras gubernamentales en este país está propiciando. Esto que acaba de decir el padre Carlos, de cómo funcionarios de muy alto nivel, porque se trata de secretarios de Estado, están intentando dejar en la impunidad al Grupo México, es lo que está pasando por todas partes en este momento, en este México convulsionado, violento, de donde cada día se expulsan cantidades más grandes de ciudadanos y ciudadanas con derecho a una vida digna.
Muy bien, una síntesis del sentir. Recuerdo, Mari Carmen Zulman, cuando don Raúl visitó Argentina para conocer nuestra tarea aquí de Zitzal Argentina, una de las cosas que nos dijo es que él no iba a descansar hasta que los restos de esos mineros sean rescatados. Realmente es una lucha constante, por lo que estuve investigando, que sigue teniendo don Raúl, ¿no?, con ese tema. Pero para honrar justamente a esa lucha de don Raúl y también a honrar a los mineros de Pasta de Conchos, vamos a escuchar un tema, Alejandra, si lo tenés ahí en puerta para compartirlo. Se llama ¿Qué va a pasar un obrero?, de Eduardo Guajardo. Eduardo Guajardo es un trovador de la Patagonia, hijo de minero, del minero del carbón de Río Turbio en la Patagonia. Y él hace un tema justamente en honor a su padre y a todos los mineros del carbón. Lo escuchamos.
extraña forma de vida, nacer otra vez cada día, nacer otra vez cada día. Oscuros rostros que miran su triste y breve rutina, que se hace llanto en recuerdos, y canto se hace en el vino, y canto se hace en el vino. La viuda los vio seguro pasear por todos los frentes, varones de cuño duro, heridos siempre de muerte, heridos siempre de muerte. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que...
Si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero, que va a pasar un minero. Resalta la dignidad del obrero de las minas, de la dignidad de los mineros, que siguen sufriendo las consecuencias grandes empresas que esclavizan la tarea de los obreros de las minas, ¿no? Y Pasta de Conchos no es la excepción, es en todo el mundo. Así que seguimos compartiendo Mundo Solidario a través de Encuentro Radio y a través del canal de YouTube de Zixal. Podés comenzar a mandarnos mensajes a través del chat de Cepal, del canal de Cepal. Estaba revisando si había algún mensaje, todavía no, pero seguimos adelante. También la violencia en México se extiende también a la iglesia, ¿no? Hace poquito Mari Carmen Sulman, no recuerdo bien la fecha, asesinaron al padre Marcelo Pérez Pérez, ¿no? Y recordame más o menos, Mari Carmen, si te tenés en cuenta, de dónde era el padre Marcelo.
Era de la diócesis de San Cristóbal. Uh-huh. Era un sacerdote que siempre estaba luchando a favor de los pobres. Lo que pasa es que en toda la República Mexicana la violencia ha tenido un aumento espantoso. Y entonces, en Chiapas, que era un lugar bastante tranquilo hasta cierto punto, en San Cristóbal era un lugar preciosísimo de ensueño, ¿no? Y ahora hay grupos que están encontrados, grupos que son del narco. Y él siempre defendía a toda la gente que estaba siendo agredida. Era un hombre... El padre Marcelo era un hombre que siempre estuvo en la palestra y siempre estuvo denunciando la injusticia. Lo tenían en el ojo del huracán, sí.
Sí, sí.
Y claro,
yo quiero pedirte disculpas, Mari Carmen, me adelanté a Zulman.
Sí, ya vi.
Zulman, vas a presentar primero el audio que sí. Viene, el audio 7, ¿sí?
Está bien, la constituyente.
Y después hacemos lo del padre Marcelo.
Correcto.
Sí, ahora vamos a escuchar una exposición que hace don Raúl sobre la constituyente ciudadana en México. Y creo que esto nos abre a la conversación que nos estaba proponiendo Mari Carmen. Escuchemos.
Correcto.
Eso que acaban de escuchar no es una cuestión teórica de algunos especialistas, no, sino es la palabra de nuestro pueblo. Y es la misma palabra la que le queremos dar a ese pueblo. Nosotros estamos aquí, por eso hemos dicho desde el principio, pues nos estamos adhiriendo a esto. Pero queremos que sea nuestro pueblo el que hable. Queremos que sea él el que dicte una nueva constitución. Es nuestro pueblo. Ellos son los sujetos que son a los que van dirigidos estas leyes, y ellos son los que pueden hablar con toda claridad y saben mejor que nadie cuáles son sus derechos. En ese momento, en ese pueblo que nosotros a veces vemos un poco de lejos, lo vemos así, lo vemos vitrumerial y dañado, así como ahora nuestros hermanos de Ayotzinapa son las víctimas más, digamos, candentes ante nosotros. A mí me tocó vivir las víctimas que crearon los paramilitares, también creados por el gobierno, entregados por el ejército, armados por el ejército, allí en Chiapas. A mí me tocó ver esta victimación. Vamos a decir, creo que es un deber moral en ser movidos por la compasión, es decir, compadecerse no es tener lástima, no señor, es padecer con ellas y con ellos. Y hay muchos, hoy son millares como lo hemos escuchado, somos muchos de los que estamos aquí. Lo que nos interesa es abrir este espacio a nuestro pueblo. Y por eso somos muchos los que tenemos que caminar. Yo, un poco pensando precisamente cómo le podríamos presentar a nuestro pueblo, ¿cómo le permiten al Poder Ejecutivo eliminar de un día para otro a 44,000 obreros en luz y fuerza del centro? ¿Cómo le permiten estos caprichos al Ejecutivo? ¿Cómo le permiten al Ejecutivo, que manda sus iniciativas, modificar cosas de fundación del país? Es una constitución fundante la del 17, como fue la del 57, como intentaron también hacerlo con nuestra primera constitución, que fue el 24, la constitución de Apatzingán. Tiene una historia tan bella para que la administración de la justicia se ciñe al orden constitucional. Debe también supervisar tanto al poder legislativo como al ejecutivo, para que el ejercicio de sus funciones respeten los derechos de la ciudadanía. ¿Y a qué cosas se ha dedicado la Suprema Corte de Justicia, que son de los funcionarios mejor pagados del mundo, no mejor pagados de México, mejor pagados del mundo? Entonces, no, se han dedicado a tapar todo. Un ejemplo está en hasta hoy negarles al patrón sustituto, a los afiliados al SME. O por eso ahora resulta que si yo le quiero dar limosna a un pobrecito que viene a la puerta de mi casa, pero me das, por favor, recibo de contribuyente, si no, yo voy a tener que dar todavía la limosna que tengo que darle el 36% de impuestos porque no tengo recibo de contribuyente. ¿Es esto lo que están haciendo? Y luego sé que eso que han hecho con el maíz angélico, con el maíz crónico, permitieron que se adueñara, que tuviera la propiedad intelectual Monsanto. Dentro de poco, un campesino que le encuentre maíz, un maíz criollo, va a ser un criminal porque está haciendo un fraude a Monsanto. Así está la ley, de bien hecha. Bueno, pues todas estas cosas, desgraciadamente, la Suprema Corte de Justicia se ha adecuado a taparlas, se ha adecuado a avalarlas. Es una vergüenza lo que está pasando en este momento en México.
Una vergüenza lo que está pasando en México, decía en ese momento don Raúl. Y bueno, la constituyente ciudadana en México es la pariente, la hermana mayor de lo que fue la constituyente social aquí en Argentina, que obviamente los grupos poderosos han cooptado y se ha diluido en el tiempo, pero también tenía el mismo sentido que tenía en México en ese momento cuando don Raúl presenta, pocos días después de la sentencia del Tribunal de los Pueblos Capítulo México, Mari Carmen.
Sí, y también estaba... Era el 2014 cuando sucedió eso. Claro. Y estaba Enrique Peña Nieto como presidente. Y acababa de pasar lo de Ayotzinapa. Entonces, la gente estaba prendidísima, enojadísima. Las movilizaciones al Zócalo eran inmensas. Por ejemplo, ya estaba la gente en el Zócalo y todavía la gente seguía saliendo del Ángel de la Independencia, ¿sí? Era una cosa muy fuerte y era un momento muy interesante. Había mucha juventud. Ese acto en el que está hablando don Raúl fue en el CUC, en el Centro Universidad Cultural de los Dominicos, en la ciudad universitaria, y estaba lleno. Y estábamos de veras con unas ganas inmensas de hacer un cambio en la Constitución, que pues se quedó en el deseo. No se logró, y como luego vino ya el gobierno de López Obrador, entonces pues todo el mundo se enfrenó porque dijo, ahora sí va a cambiar todo. Y Eso fue en el 14, fue cuando empezó la nueva constituyente. Era muy bonito, era muy fuerte, había mucho entusiasmo, se quería realmente hacer un cambio importante de lo que estaba diciendo don Raúl, ¿no? De algunas de las cosas que estaba diciendo.
Claro, en un momento ahí, en un momento de la presentación, que no lo puse porque si no se iba a extender demasiado, ahí tuve que cortar un poquito de cada momento de lo que escuchamos. Él decía a modo de parábola que eso, México era como una casa. Si en una casa falta el agua, falta el gas, faltan los servicios esenciales, realmente es un ejercicio de la pobreza, ¿no? Y que realmente los administradores deben garantizar todos los servicios de esa casa, y México es la casa de todo, dice, y no están garantizados todos los derechos y todos los servicios que un ciudadano mexicano debe tener. Realmente hizo ahí una pedagogía con la parábola muy interesante, muy característico también de don Raúl. Pero ahora vamos a los saludos. Esta es la parte de los saludos que vamos ya llegando. Estamos entrando en la última media hora del programa. Está resultando muy ameno y don Raúl nos hace reflexionar y decir muchas cosas a través de cada uno de los momentos que escuchamos a lo largo de su compromiso evangélico, no solo como sacerdote, sino también como obispo. Hay que decir, actualizamos que hoy don Raúl se encuentra en el Vaticano, ¿verdad?
Así es. El 29 va a estar en la misa que dije con León 14.
Bien, entonces, ¿a quién vamos a presentar ahora, Zulman? A ver si estás ahí, Zulman, o te fuiste. Bueno,
era lo de Marcelo.
Vamos.
¿Los saludos no hay?
Sí, perdón. Vamos a presentar lo de Marcelo, y mientras Zulman se prepara. El padre Marcelo, habíamos dicho, vos nos habías contado un poco sobre la situación ahí en San Cristóbal de las Casas. Él fue asesinado cuando, al ratito de haber salido de celebrar una misa un día domingo, ¿no? Así que bueno, escuchamos lo que nos dice don Raúl en la Eucaristía por la memoria del padre Marcelo.
Sí, él se preocupó especialmente de los que sufrían injusticias. Él se preocupó especialmente de las personas que eran dañadas en su dignidad, en el trato injusto de parte de autoridades o de parte de personas abusivas. Esto, queridas hermanas y queridos hermanos, es lo que nos dice hoy el Señor Jesucristo, que tenemos que vigilar, y vigilar a que en su tierra, esta tierra que nos ha dado nosotros para vivir, que en ella exista justicia, en ella exista paz, y en ella se custodie la dignidad humana.
Así es, la dignidad humana está por sobre todas las cosas, ¿verdad, Mari Carmen?
Así es.
Es una de las cosas que don Raúl siempre predicaba.
Y Marcelo siempre estuvo en defensa de la dignidad humana. Por eso lo tenían en la mira. Claro, desde hace mucho tiempo lo tenían en la mira.
Y hablando de tener en la mira, vos que conocés más de cerca el pastoreo de don Raúl, no ha estado exento su pastoreo de amenazas, ¿verdad?
No, fíjate que cuando estaba en la diócesis, eso se me olvidó contarlo, cuando estaba en la diócesis, que ahí fue donde ya dijimos, esta es una buena onda de obispo, iban en la carretera don Samuel y él, y tuvieron un atentado.
Ah.
Tuvieron un atentado. No les pasó nada, pero el atentado existió. Por lo tanto, en la mira estaba Samuel y en la mira estaba Raúl, porque sabían que estaban haciendo una labor. No hacían una labor de liderazgos revolucionarios, hacían una labor de
empoderamiento, ¿no?
De empoderamiento, pero de toma de conciencia de la dignidad. O sea,
claro,
con respecto, que cada quien tome conciencia de su dignidad y la defienda, ¿sí? Por eso estuvieron sí. completamente... Me acuerdo que un día le pregunté a don Samuel, oye, dicen por todos lados que tú te has metido en lo de los zapatistas. Y me dijo, malo fuera que no.
Claro.
O sea, lo que quiere decir que en las comunidades indígenas la presencia de la diócesis era importantísima. Y fueron tomando conciencia. Y al tomar conciencia llegaron a eso.
Tal cual, tal cual. Contaba una vez aquí, cuando en una de sus visitas, que una de las cosas que él continuó de don Samuel fue el empoderamiento de los pequeños productores de café, que antes tenían que venderle sí o sí a las grandes empresas,
claro.
para luego transformarse ellos en productores, no solamente en cosechadores o en sembradores, ¿sí? Y eso les valió también algunas persecuciones y amenazas, ¿no?
Claro. Todo lo que empodere a la gente le molesta claro. al poder.
Pero qué bueno que, digamos... Desde una institución como la Iglesia se puedan acompañar esos procesos del pueblo y que no sean mirados como digamos algo revolucionario, sino que sea mirado como algo que realmente debería ser normal en la vida cotidiana de las personas y de los pueblos, ¿verdad?
Claro. Y debería de ser así normal que... en un país donde se dice que el 90% de la gente es católica. Entonces, yo siempre he dicho, si eso fuera verdad, pues seríamos un pueblo maravilloso.
Tal cual, tal cual. Vamos entonces ahora sí a la parte de los saludos. No sé si estás ahí, Zulman. Estás con la cámara apagada, pero vamos a ir preparando el saludo de don Fernando Bermúdez desde España, desde Murcia, nos manda este saludo para don Raúl.
A los 50 años de vida sacerdotal del obispo dominico don Raúl Vera López, que es actualmente presidente del SICSAL, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad de América Latina, le conocí a don Raúl en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Venía de la diócesis de Saltillo. Juan Pablo II lo envió a Chiapas para acompañar y también para vigilar al obispo de esta diócesis, don Samuel Ruiz, profeta e insigne defensor de los indígenas al estilo de Fray Bartolomé de las Casas. Don Samuel fue también presidente del SICSAL. El contacto de don Raúl Vera con el obispo Samuel y con la realidad de pobreza, marginación y exclusión de los indígenas de Chiapas lo transformó de tal manera que desde entonces él mismo fue otro gran profeta, valiente y contundente defensor de los derechos humanos, particularmente de los pueblos originarios. Don Raúl Vera, un pastor lleno de fe en la utopía del reino de Dios proclamado por Jesús de Nazaret. Pasados unos años, ya fallecido don Samuel Ruiz, don Raúl Vera fue elegido presidente del SICSAL. Los comités Óscar Romero de Europa se suman a los pueblos de América Latina agradeciendo a Dios la presencia de este profeta, Raúl Vera, y le enviamos desde Europa nuestra más sentida felicitación por sus 50 años de sacerdocio al servicio del pueblo de Dios.
Y bien, ahí pasaba entonces nuestro querido compañero Fernando, Mari Carmen. Una palabra que él subrayó recién antes de terminar su saludo. Profeta.
Así
es. ¿Es don Raúl un profeta de este tiempo?
Sí, sí lo es. Es un profeta. Es un hombre que anuncia y denuncia. Entonces, exactamente es la característica de un profeta, ¿no? Que siempre está partiendo de la realidad y de esa realidad o denuncia o anuncia nuevos caminos. Eso, y de veras, no lo calla nadie.
Exactamente. ¿Sabés qué? En esta parte que vamos a presentar ya. Nos quedan unos 15 minutos para terminar el programa, pero tenemos tres o cuatro audios muy muy importantes, que son saludos, o que son reflexiones de gente conocida de don Raúl, que ha querido estar. Pero yo tengo que agradecer en este momento esto que vamos a compartir, porque estuvimos codo a codo ahí con Jackie Campbell, ¿no? Alguien que es, no digo guardaespalda en el sentido de cuidarle la vida, sino su guardaalma, digamos, ¿no? Es la que está y contiene a don Raúl permanentemente desde hace más de 25 años, y que me ha ayudado mucho a conseguir estos últimos audios de gente muy agradecida con don Raúl. Por eso vamos a escuchar ahora este audio que viene desde Londres y es de este teólogo, James Allison, que conocía muy bien a don Raúl.
No podía menos que unirme a estos grandes y entusiastas festejos por los 80 años de Raúl Vera. Raulito, ahora de 80 años. Hace más de 40 que le conocí como mi maestro de novicios y ha sido un enorme ser considerado caballo de su corral desde aquel tiempo. Lo bueno es que desde el comienzo peleamos casi todos los días, siendo el maestro y yo novicio. Y sin embargo, a lo largo de los años, nuestra amistad se ha hecho cada vez más fuerte y segura. Y yo estoy muy, muy endeudado por él, tanto por el apoyo emocional que me ha dado en varias ocasiones, como por haber hablado directamente al Santo Padre Francisco con respecto a mi persona, lo cual llevó a que el propio Santo Padre me llamara por teléfono y me diera el poder de las llaves. O sea, a Raúl le debo tantísimo de amistad, de ánimo y de ejemplo, habiendo verse perseverado en la visión conciliar de la Iglesia cuando no estaba de moda, habiéndose peleado con los paladines del atraso en época de Juan Pablo y habiendo llegado ahora a sus 80 años como una figura muy querida y admirada. Y yo aprovecho para mandar este inmenso abrazo a él y a compartiendo con todos ustedes que le quieren también. Muchas gracias por incluir mi contribución a este festejo.
Muy bien, y ahí James nos daba otra de las características de don Raúl, ¿no? Él, según me comentan aquí, me están llegando mensajes por el chat del WhatsApp, cosa que agradezco mucho. Me decía que James es parte de la pastoral de la diversidad, cosa que es muy valiosa. Desde Chile nos unimos al homenaje de nuestro querido hermano y obispo don Raúl, un regalo su presencia entre nosotros, Comité Oscar Romero de Chile. Esto es de José Pepe Frías. Así que seguimos, Zulman, con nuestro programa, última parte de nuestro programa, y vamos con a presentar el audio 11, ¿te parece, Zulman?
Sí, claro, Gerardo, claro que sí. Y bueno, todos los saludos llegan de todas partes del mundo. Y yo creo que eso, que de cada rincón del planeta hay un lugares muy especiales. Hay un mensaje, nos habla de ese caminar, de la persona y de lo que ha ido construyendo con las comunidades don Raúl Vera. Entonces ahora vamos a escuchar aquí más cerquita, desde el Ecuador, a Nidia Arrobo Rodas, de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, que también quiere enviar su saludo.
Cuando los justos triunfan, la fiesta es grande. En Sigsaly con Vida 20 estamos de fiesta. Monseñor Raúl, nuestro querido copresidente, acaba de cumplir sus primeros 80 años de vida. Celebra sus bodas de roble, símbolo de fortaleza, longevidad y resistencia. Y está próximo a cumplir 50 años de vida sacerdotal, bodas de oro, que significa abundancia, durabilidad, perpetuación. Con usted, querido Monseñor, celebramos su entrega al servicio de las grandes causas como la justicia, la verdad, la defensa de los derechos, la vida. Gracias, Monseñor, por ser inspiración y ejemplo de coherencia, por estar años y años acompañando a los pueblos originarios en su su liberación, por caminar con amor y esperanza codo a codo con los descartados, por la persistente lucha en la construcción del reino. Desde la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, damos gracias a Dios porque existe. Con Taita Proaño, alborozados, le decimos, para ti, sacerdote, que mueres cada día por las almas, para ti, sacerdote, que siembras en las lágrimas, para ti, sacerdote, cada día vengo al clarear del alba para decirte que la muerte es vida, para poner sonrisas en tu alma, para cantarte el himno de alegría, el aleluya de las madrugadas.
¡Qué bello mensaje! Bella reflexión también nos traen desde Ecuador y Libia. Y les propongo que sigamos escuchando otro mensaje también muy lindo de Pato Brahim, donde nos cuenta en su propia voz, en su experiencia, quién es don Raúl para ella y para su familia. Escuchemos.
Conocí a don Raúl Vera por ser un gran amigo de mi padre. Desde muy joven lo vi caminar junto a él, unidos por la fe, por la esperanza y por la convicción profunda de que el Evangelio también se vive acompañando al que sufre. Vi cómo juntos sostenían con palabras, con gestos, con presencia, a los presos, a los olvidados, a quienes el mundo prefería no mirar. Para mí, don Raúl es una inspiración viva, un ejemplo de la fe encarnada, de ayuda comprometida, de justicia que se vuelve cotidiana. Es un pastor en el sentido más profundo de la palabra, cercano, firme, humilde, caminante. Nos ha enseñado que no se puede hablar de Dios desde el privilegio, que no se puede acompañar sin incomodarse, que no se puede servir sin arriesgar. Don Raúl ha visibilizado causas que muchos prefirieron callar. Ha tocado las heridas de este país con palabras que iluminan y con acciones que siembran esperanza. Ha abierto espacios para que todas y todas tengamos lugar, especialmente quienes más lo necesitan. En mi vida personal ha sido una guía, ha sido un refugio y ha sido también compañero solidario en los momentos más fuertes y más dolorosos de mi historia. No solo ha predicado con la palabra, ha predicado con su forma de estar, con su forma de mirar, con su forma de abrazar. Celebra sus 80 años, sus 50 de sacerdote y sus 37 como obispo. Es celebrar una vida entregada sin reservas. Es dar gracias por un hombre que nunca dejó de estar del lado de la dignidad, del amor y de la verdad. De parte de la familia Gran Jardín, gracias, don Raúl.
Muy bien, es un grato escuchar esas definiciones, ¿no? Que caracterizan a don Raúl de cuerpo y alma, ¿no? Mari Carmen.
Sí, fue un testimonio muy bonito, muy fuerte, muy amplio de todas las facetas de don Raúl que en la vida de muchas personas y de muchos pueblos ha acompañado. Es una persona que ha caminado a pie con la... Nos decía que ese día que estábamos en El Salvador, nos decía, ya no me subo a la mula, ya no. Pero anduve mucho en la mula en Acámbaro, en Altamirano. Dice, ahora ya no me subo a la mula, pero seguía caminando, como tú decías, ahí íbamos caminando en El Salvador, ¿no? Entonces, él ha caminado de todas las maneras posibles y realmente ese testimonio de esa chica lo pinta a través de muchas etapas de la vida de ella y de él.
Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes qué? Como para cerrar este capítulo de saludos y abrir después el de las conclusiones, para ir ya cerrando nuestro programa de este mes, vamos a presentar a Jackie Campbell, quien nos hace una síntesis de don Raúl como el último de los mohicanos, dice ella. Pero lo dice con una expresión tan sentida que realmente emociona. Vamos a escuchar a Jackie, a quien, vuelvo a repetir, agradezco mucho todo lo que se ocupó para que podamos producir el programa de hoy.
Para hablar de Monseñor Fray José Raúl Vera López, de la Orden de Predicadores, cito la teoría de Joseph Campbell, escritor norteamericano que publicó El Héroe de las Mil Caras, para decir que así es, Padre Raulito, Fray Raúl, Tatic Raúl, Monseñor Vera,
de lo único que no ha sido mucho es su excelencia reverendísima, pues él mismo nunca quiso tomar distancia del pueblo de Dios al asignado. Es un hombre de varias facetas, títulos, 3 diócesis recorridas, diversos derechos y poblaciones defendidas. Y por todo ello es cada una de nosotras y es cada uno de nosotros, porque se mete en nuestras vidas y familias y problemáticas y situaciones y dolores y sufre con nosotras y nosotros. A decir de Joseph Campbell, Don Ra viaja, encuentra pruebas y obstáculos y regresa al mundo ordinario con una bendición o regalo que puede usarse para mejorar el mundo. Don Ra, como le digo yo, es un hombre de inmensa fe, de oración diaria, de diaria Eucaristía, que también ha pasado por muerte y resurrección en su vida personal. Tengo 25 años trabajando con él, aunque nos conocimos años atrás, y muchísimas veces hemos debatido y discutido mal. Hemos querido dejar de luchar y también hemos regresado a enmendar las situaciones. Y le hemos apostado a la creación de una sociedad más justa, más digna, más feliz. Es eso. Don Raúl es un raro ejemplar de la Iglesia Católica que hace décadas en Brasil osaron en decir que era el último de los mohicanos. La diversidad de líos en los que se ha metido, que para él le parecen siempre como muy interesantes, apasionados, pues abarcaba grupos de personas, de campesinos, obreros, mineros, vendedores, personas ciegas, migrantes, víctimas de tortura, personas privadas de libertad, prostitutas, integrantes de la comunidad LGBTQ+, jóvenes, pero también curas difamados o enfermos, religiosas que luchaban solas contra un sistema opresor. Ha caminado mucho, ha abarcado mucho Don Raúl, ha dejado muchas huellas, y muy buenas en diferentes continentes, y en muchísimas personas, ha sido visto de mucha gente que ni siquiera es católico, que ni siquiera ha estado en sus diócesis, y ha sufrido también. Le han humillado mucho, y no solo la Iglesia está en deuda con él, sino también las víctimas que ha defendido, y la sociedad que ha acompañado y abrazado 8 décadas de vida.
¿Qué podemos decir, Mari Carmen Sulman, sobre esto que acabamos de escuchar, no?
Pues está ya muy, ya está muy completo todo lo que se dijo, me parece, de todas las facetas que tiene Don Raúl, de todos los caminos que ha cruzado, de todos los obstáculos. El otro día estaba oyendo que con tanta felicitación decía él, he cometido también muchos errores, me he equivocado. He hecho cosas mal y he hecho cosas bien. Y eso me parece importante en el sentido de que es reconocerse como persona, se reconoce como humano, y entonces en la humanidad se cometen errores y se hacen aciertos. Y yo creo que en 50 años de sacerdocio, en su caminar, ha tenido de todo. Y eso lo hace mejor y lo hace más humano. Y creo que una de las cosas que los sacerdotes deberían de pensar es que no por ser sacerdotes han perdido su humanidad. Y eso es lo que más falta hace ahora, que al tener el contacto con ellos uno sienta que es comprendida y que es acompañada. Y creo que eso es algo que Raúl lo hace y que lo va a seguir haciendo. Yo quisiera pensar que este programa, sobre todo lo que queremos expresar, es gratitud. Gratitud por ese caminar. Él es un hombre muy apasionado, lo hemos visto que se emociona y grita y hace y torna. Entonces esa pasión lo ha llevado hasta donde está. Y creo que pues tenemos que dar gracias a la vida de que nos ha dado tanto, y en ese tanto está la misión de Don Raúl como pastor y como amigo y como compañero.
Tal cual. Digamos, a mí el testimonio de Jackie me ha dejado, cuando lo escuché, ni bien me lo envió estos días, realmente le dije, se lo expresé, me puso la piel de gallina porque lo ha caracterizado en todas sus facetas, aún en aquellas donde más que agradecimiento recibió otro tipo de respuestas, ¿no?
Claro.
A pesar de el acompañamiento y el apoyo que le dio a muchas de las víctimas a las cuales él ha acompañado. Un raro ejemplar de la Iglesia Católica también lo caracteriza así, ¿no? Gracias a Dios que hay honrosas excepciones, y Don Raúl seguramente y estoy convencido es una honrosa excepción. Y vamos a ir encarando ya el final del programa, Mari Carmen Sulman. Tenemos un mensajito de Enrique Lavoy que nos dice, genial, una síntesis de lo que estamos haciendo en esta memoria agradecida por la vida, no solamente sacerdotal y episcopal de don Raúl, sino también por el hecho de la humanidad que él representa y nos contagia, ¿no, Sulman?
Sí, totalmente de acuerdo, Gerardo y Mari Carmen. Creo que ya aquí hace una semblanza idónea para la labor y de don Raúl, además porque está muy cerca. Yo creo que hay una confianza mutua para expresar como lo que hay también en el corazón de la persona, en este caso de don Raúl. Y yo, que ya vamos también terminando el programa, mi conclusión es, quiero dar como conclusión la imagen del flyer que tan bellamente y tan amablemente nos hizo Gerardo. El flyer de invitación al programa de radio tiene una cantidad de imágenes de don Raúl. Y yo creo que ahí está la representación de todo esto que hemos dicho durante esta hora y media. Y es, cuando lo vemos vestido con su alba, con su casulla, celebrando la Eucaristía, celebrando algún acontecimiento, pero es capaz de acercarse a la gente de una manera sencilla, ya vestido con su ropa civil, por decirlo así, y se acerca a la gente, se ríe, goza, disfruta de la gente, de la situación, pero también se le ve enérgico. Hay algunas fotografías, algunas imágenes que son enérgico en su posición, en lo que está hablando, en lo que está diciendo, y lo decía Mari Carmen, es apasionado. Y entonces cuando se apasiona en lo que está diciendo, porque es una convicción del Evangelio, lo hace en toda su expresión corporal, ¿cierto? Y yo creo que ver esa imagen de invitación a Mundo Solidario hoy, ver esas facetas, es hablarnos de todas estas y escuchar a todas estas personas que hoy nos han dado un testimonio. Creo que si uno, mirando este flyer, mirando estas imágenes, mirando estas fotografías, escucha a las personas que han participado y que le han querido mandar este mensaje y hablar de la vida y de lo que hace don Raúl, creo que es como si estuviéramos hablando con él, como cuando nos sentamos con él alrededor de una mesa a tomar algo, a tomar un café, a tomar un jugo, y empieza a hablar él y a salir con sus chistes, con su humor, con su alegría y con su esperanza radical para lo que, para las luchas y las esperanzas que vienen más adelante. Eso sería mi imagen de conclusión y resumen de este día.
Gracias, gracias, Sulman. Bueno, brevemente, 30 segundos, Mari Carmen, tu comentario final.
Pues creo que este programa pudimos lograr esa diferencia de miradas, de sentires, de varios, y de la vida de don Raúl, que nos invita a seguir luchando, porque en este momento el mundo necesita mucho de todos para poder salir adelante. Gracias, don Raúl.
Gracias, don Raúl. Qué bueno, qué bueno. En esta memoria agradecida de este especial de Mundo Solidario sobre la vida, la obra, la espiritualidad, el pastoreo, de quien hoy es copresidente de Sixal, pero más allá de todo es un compañero de camino y amigo, ¿no? A mí me llamó la atención que en uno de los audios, en el de Pasta de Conchos, él decía, queridos amigos y amigas, compañeros, no lo llamaba hermanos ni feligreses, amigos y amigas, y compañeros y compañeras, ¿no? Eso habla mucho de su cercanía. Por eso yo, Mari Carmen, Sulman, quiero hacer este cierre con un poema muy famoso aquí en la Argentina, de un poeta, de un gran poeta argentino, que es Hamlet Lima Quintana, ¿no? El poema se llama Gente Necesaria, y se los quiero compartir a ustedes y a toda la audiencia de Encuentro Radio. El poema dice lo siguiente: hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Y para nosotros, don Raúl es gente necesaria. Lo necesitamos y lo seguiremos necesitando. Y cuando ya no esté don Raúl, su legado nos seguirá inspirando, así como nos inspira don Samuel, como nos inspira monseñor Angelelli, como nos inspira monseñor Romero, tratando de cambiar de raíz el sistema, ¿no? Así que agradecidos a todos y cada uno de los que aportaron su voz para que este programa pudiera realizarse. Agradecido a Zulman, agradecido a Mari Carmen por acompañarnos en este especial, que creo que era la persona necesaria para este programa, y también agradecido a todo Encuentro Radio, a CEPAL, y especialmente a nuestra compañera Alejandra Borda, que hoy nos hizo la operación técnica. Muchísimas gracias, Alejandra, por la paciencia, por estar ahí y por acompañarnos en el programa de hoy a través de tu trabajo. Enrique Lavoy nos dice: gracias por tan excelente programa, qué bendición haberlos conocido. Recuerdo, Enrique Lavoy es de Villalba, Puerto Rico, y nos acompañó este año en la asamblea de Zixal en El Salvador. Nos vamos, queridas amigas. Gracias, Alejandra, nuevamente. Gracias, Zulman. Gracias, Mari Carmen. Nos volveremos a reencontrar el próximo jueves 31 de julio para una nueva emisión de Mundo Solidario a través de Encuentro Radio y a través de CEPAL, su canal de YouTube. Y nos vamos con este temita que para mí dice mucho también sobre don Raúl, aunque este tema está dedicado a Jesús. Su cuerpo es comida, de Cristóbal Fones. Me parece que era la mejor manera de despedir a Raúl, este poema de don Pedro Casaldáliga, musicalizado por Cristóbal Fones, Tu cuerpo es comida, o Subversiva Eucaristía. Y gracias y viva la subversión de don Raúl, que nos invita a transformar la realidad. Que sigan bien, muchas gracias y hasta el próximo programa.
Esas manos y tus manos, hacemos este gesto compartida, la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unidad, ciudad de Dios, ciudad de los humanos, comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca, hacer contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva humanidad.